¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump reaparece en un meeting tras el atentado que sufrió en Pensilvania hace justo una semana. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Lo habíamos visto estos días en la convención de su partido, pero esta es la primera vez que vuelve a mostrarse en un meeting desde el tiroteo. Lo ha hecho en Michigan, un estado clave de cara a las presidenciales del mes de noviembre. La seguridad del evento, te puedes imaginar, estaba reforzada y lo ha hecho además sin la venda que ha lucido durante toda la semana, que ha sustituido por una tirita en la oreja derecha. El candidato republicano se ha referido al incidente que sufrió la semana pasada.
Dicen, es una amenaza para la democracia. ¿Qué le he hecho yo a la democracia? La semana pasada me dispararon por la democracia.
El actual líder del Partido Republicano no ha dudado en cargar también contra la debilidad del presidente Biden. Ha dicho que está enfermo y débil y que así no podría continuar. Es que son ya los 38 congresistas del Partido Demócrata los que se han posicionado en contra del actual presidente de los Estados Unidos en las últimas semanas. Un número que equivale al 15% de su bancada. Desde la prensa americana afirman que Biden estaría reflexionando acerca de sus próximos pasos como líder de los demócratas y aseguran que sería Kamala Harris quien encabezaría la lista en caso de que Biden diera finalmente ese paso a un lado, aunque desde su propio equipo dicen que no, que esta próxima semana continuará con su campaña una vez que se haya recuperado del COVID que padece. Por cierto, las últimas encuestas alzan cada vez más a Trump, que ha logrado que la intención de voto hacia su partido crezca hasta un 49% frente al 43% que lograría el Partido Demócrata. Y aquí, en España, esta semana el gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para reforzar la ley de extranjería. Abordarán la modificación del artículo 35 del Reglamento de Extranjería, que permitiría el reparto de menores migrantes desde Canarias al resto de España. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido al Partido Popular que si apoya la reforma de esta ley, el Gobierno lo llevará a un Consejo de Ministros para aprobarlo como un decreto ley, lo que permitiría aplicarla de forma inmediata. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne mañana lunes a la Junta Directiva Nacional tras la ruptura con Vox en 5 autonomías, precisamente por el reparto de menores en diferentes autonomías. Y mientras todo esto sucede, a lo largo de todo este fin de semana siguen llegando nuevos migrantes a las costas españolas. Tan solo este sábado llegaban más de 100. El padre Fran Martínez es uno de los coordinadores del proyecto Camino Contigo y delegado de Migraciones de la Diócesis de Alcalá, que precisamente ayuda a estas personas que llegan de una manera irregular a nuestro país.
Necesitan pues sentir pues que son importantes para alguien y necesitan también pues que les ayudemos, les acojamos en esos primeros pasos de cara a la inserción en nuestra sociedad, que son complejos, y uno de los grandes muros es el del idioma. Y luego, por otra parte, pues también otra de las grandes dificultades es la desorientación jurídica con la que vienen.
Desde que comenzó el año son ya aproximadamente unas 26.500 personas las que han llegado en condiciones precarias a toda España. Tan solo en Canarias son más de 19.700. Y fíjate en este dato, cada español gasta de media 133 litros de agua al día. Es casi tres veces más de lo necesario. El uso doméstico es con diferencia el que más agua gasta por detrás de la agricultura. En COPE nos preguntamos si somos conscientes del impacto que tiene ahorrar agua en casa y qué acciones podemos llevar a cabo para afrontar la escasez de agua. Rodrigo Simón.
Aunque cada vez tenemos más clara la importancia de no malgastar recursos, existe mucho margen de mejora en cuanto al ahorro que podemos hacer en casa. Marta Santa Fe es experta en gestión del agua.
Ducharnos en lugar de bañarnos pues puede hacer que ahorremos hasta un 50% del agua. Y encima, si acortamos el tiempo de nuestra ducha en menos de 5 minutos, pues estaremos ahorrando al mes hasta unos 3.500 litros.
Además de la ducha, existen otras alternativas para poder ahorrar. Nos lo cuenta el también experto Alfonso Esposito.
Se está instalando cada vez más sistemas de reutilización de agua y para la captación de agua de lluvia, por ejemplo, para el riego de jardines o tareas de limpieza, ¿no? Todas estas acciones pueden tener un impacto muy significativo en la reducción de los consumos de agua de nuestros hogares.
El agua es un bien limitado. Tan solo el 0,5% de la que hay en el mundo es apta para beber. Y en España, la sequía dejó el año pasado a 9 millones de personas con restricciones en el consumo. Debemos adecuar nuestra forma de vida para desperdiciar lo menos posible y seguir bajando nuestro gasto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafa Nadal jugará su primera final después de 2 años, Ignacio Arzuaga.
Han pasado 777 días desde el 5 de junio de 2022, día en el que el tenista de 38 años jugó su última final del circuito, donde venció a Casper Ruud en Roland Garros. Hoy se enfrentará en la final individual al tenista portugués Nuno Borges del Open de Suecia. Así de satisfecho se ha mostrado el español tras conseguir el pase.
Sí, claro, siempre es una sensación muy buena estar de vuelta en una final. He ganado 4 partidos seguidos, algo que no hacía probablemente desde hacía 2 años. Las cosas no han sido del todo fáciles, pero estoy luchando, llevo peleando todo el torneo para estar donde estoy hoy, y creo que partidos como el de ayer y el de hoy ayudan a que mejore en la pista.
En motor, a las 3 de la tarde, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, Norris saldrá desde la pole, Sainz cuarto y Fernando Alonso séptimo. En ciclismo, hoy se corre la última etapa del Tour de Francia con un Pogacar que está muy cerca de conseguir su tercer Tour. Y en el mercado de fichajes, Borja Iglesias llega de manera oficial al Celta de Vigo en calidad de cedido.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, que es domingo 21 de julio. Han bajado un poco las temperaturas y aunque mirando los termómetros en el sur, Córdoba va a dar 37 grados hoy y Badajoz 36, en el norte está nublado y en Barcelona lloverá, lo mismo que en algún punto de los Pirineos. Aquí en el centro ha sido una noche fresca, antes de que de nuevo empecemos la curva ascendente. La cosa, eso sí, va a durar. Si estábamos acostumbrados a que la parte calurosa del verano se produjese de 15 a 15, del 15 de julio al 15 de agosto, esta vez parece que va a prolongarse más.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor. Y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no? Por tanto, una segunda pulsación de este aire sahariano que, bueno, va a ser un poquito protagonista en las próximas semanas también. Y luego, al menos hasta el 15 de agosto, ¿no? Hasta donde podemos señalar los modelos con cierta fiabilidad, bueno, pues un calor muy continuado con algunos días de más calor y las noches también muy calurosas.
Y hoy Servidora se va de vacaciones. Esto, lógicamente, no es noticia. Todos los colegas se van. ¿Y cuántos españoles puedan buenamente tomarse un respiro? Pero me vais a permitir hacer un repaso porque este curso no ha sido normal para este equipo. Los que hicimos la EGB vivimos, en efecto, por cursos escolares. Tanto nos marcó la enseñanza, tanto nos insistieron nuestros padres en la importancia del estudio, que nuestro año comienza en septiembre con la memoria del estirón, cuando reconocíamos a los compañeros del cole más crecidos y morenos, con el pelo quemado de la playa y las costras en las rodillas. ¡Ay, las costras en las rodillas de tanto caerse callejeando! Y en realidad terminamos una y otra vez el curso en verano y en realidad el año. Tras las notas de la quinta evaluación y con el deleite por delante de aquellos veranos interminables en que nos colocaban en los pueblos y los días de río y piscina y campo y playa se prolongaban en amores adolescentes estivales, bocadillos de quesito por las tardes y jornadas sin fin. El curso 23-24 ha sido en el mundo el de esta guerra interminable en Ucrania y el quinto mandato del zar ruso, Vladimir Putin, y la del susto de una nueva guerra entre Israel y Palestina. Siempre hay guerra allí, desde que éramos pequeños. También ha sido el curso que se inauguró con aquellas elecciones express, lo recordáis, el 23 de julio pasado, cuando Pedro Sánchez, que había perdido las elecciones autonómicas, decidió convocarnos de repente a las urnas. En agosto pasado, el caso Daniel Sancho nos heló la sangre con la noticia de que el muchacho había asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. La gran noticia deportiva fue el Mundial de Fútbol Femenino con nuestras campeonas de oro, empañado por el beso traidor de Luis Rubiales, que fue inhabilitado por la FIFA y tuvo después que dimitir. En octubre, la flamante princesa de Asturias juró la Constitución y en noviembre, la tensión política se desbordó cuando, para lograr la investidura de Pedro Sánchez, que no había logrado en julio la mayoría necesaria para gobernar solo, el presidente concedió la amnistía a Puigdemont y a los golpistas de 2017 en Cataluña. Enero del 25 nos trajo las mascarillas en los centros hospitalarios, otra vez por culpa de la gripe. Febrero, el asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. Y después hemos tenido sucesivamente elecciones en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, en un curso extenuante de citas con las urnas. El choque de Pedro Sánchez con Milei y la ruptura de relaciones con Argentina marcó el mes de mayo. Y en junio, el Partido Popular ganó las elecciones europeas en un duro castigo al PSOE y al presidente. Finalmente, la selección nos dio la alegría del triunfo en la Eurocopa. Y este curso, queridos oyentes, he tenido que aprender de nuevo que la vida no es mía. Que te crees que llevas el curso de los acontecimientos, pero que cada jornada es un regalo de otro. Y que nunca es la existencia un plan personal, sino una sinfonía inesperada que el misterio de las cosas establece para ti de acuerdo con una melodía que no te corresponde. El cáncer ha vuelto a presentarse en el equipo y nos exige paciencia y fuerza de nuevo. Mi madre, a sus 86 años, ha sido elegida por los oyentes como una especie de abuela radiofónica. Y cuando pensaba en ponerse a hacer calceta tras su reciente viudedad, ha escrito un libro de memorias sobre nuestra familia que se llama Así encontré la felicidad y que lo ha petado en las ventas de la feria del libro. Más de uno lo ha encargado en Amazon para llevárselo a la playa. Y el 5 de diciembre pasado, ya lo sabéis, mi vida se paró y trazó una fecha inolvidable cuando uno de mis hijos estuvo a punto de matarse. Me voy muy contenta de vacaciones porque ese hijo volvió a nacer en la UCI tras un mes de coma, porque ha salvado la vida y sigue recuperándose con éxito. Y aunque nuestra existencia ha cambiado y ahora está acompañada por los médicos, hemos aprendido que dar gracias es la forma más realista de vivir. Oye, somos 974.000 los que vamos en este barco de fin de semana y los del equipo somos los primeros sorprendidos. Se ha creado una comunidad de alegrías y penas, de esperanza y amistad, y solo podemos daros las gracias. Casi un millón de personas que compartimos este tramo de la existencia, procurando que la vida no se nos vaya entre los dedos sin darnos cuenta que eso es lo crucial, moviéndonos los unos a los otros a ser conscientes de este don inmenso. Vamos con el programa ilusionante de hoy. La semana que viene, la voz firme de Beatriz Pérez Otín cogerá el timón con la maestría a la que nos tiene acostumbrados. Os auguro jornadas de verano hermosas. Adelante. Adelante siempre, como decía mi padre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y uno de los detalles de la existencia es que en verano se duerme peor. Acabamos de superar la primera gran ola de calor del verano y aunque el año nos respeta a más, lo cierto es que cuando aprieta la canícula lo hace bien. Y si a eso le sumamos las noches tropicales en las que hemos llegado a tener 30 grados a las 11 de la noche y a la 1 de la madrugada, pues la cosa se vuelve insoportable. Evidentemente, más de uno y más de dos ha dormido peor estos días. La cosa va desde interrumpir o no el flujo del ventilador porque ya no hace falta o porque justamente hace falta, a abrir o cerrar las ventanas según llegan las brisas de las 4 de la madrugada, el arrebujarse en la sábana y en los lugares más afortunados echarse una colcha o una manta. En fin, la cosa es que el sueño se interrumpe. Y en fin de semana nos hemos preguntado qué podemos hacer para conciliar el sueño en los días tan complicados. Se lo vamos a preguntar a una experta en la materia. Doña Carla Estivill es doctora especialista en sueño y descanso y directora responsable de investigación de la Clínica del Sueño Estivill. Muy buenos días, doña Carla.
Hola, buenos días a todos.
Ciertamente,
¿cómo habéis dormido?
Pues mira, hoy más fresco, pero como te digo, cambiando de ritmo. Según el calor inicial se convertía en el viento de la noche y entonces había que arrebujarse con la sábana y echarse la colcha. En fin, yo lo que digo es que esto de parar el sueño por la noche y levantarse no debe ser nada bueno.
Exacto. Lo ideal sería que no nos despertáramos durante toda la noche. Pero claro, el entorno donde dormimos, la luz y la temperatura nos condiciona muchísimo.
¿Esto interrumpe lo que llaman los ritmos circadianos de sueño?
Bien, los ritmos circadianos es el ritmo de nuestro sueño y nuestra vigilia, pero durante la noche, cuando hace calor, lo que interrumpe son las fases de sueño. Recordemos que cuando estamos durmiendo pasamos por diferentes fases, el sueño superficial, luego vamos a parar al sueño profundo donde hacemos tanta reparación física de lo que hemos hecho durante el día. Y luego pasamos por la fase REM, que es donde hacemos la mayor parte de la reparación mental. Todo esto es un ciclo de sueño que debería ser continuado. Pero cuando tenemos incomodidades como es la temperatura, se nos interrumpe y nos despertamos.
Claro, ¿y entonces las fases dejan de tener lugar o se producen de todas maneras?
Claro. Mira, durante la noche deberíamos pasar un tiempo determinado en sueño profundo, que es el más importante junto con la fase REM. Pero cuando nos despertamos pasamos menos tiempo en este sueño profundo y por lo tanto no estamos teniendo un sueño tan reparador como en la época de invierno y en otoño, que dormimos más seguido, ¿no? En verano tenemos menos sueño reparador.
Claro, nos cansamos más, por lo tanto, y nos reponemos menos. Y en el caso, por ejemplo, y ha habido esta noche pasada dos personas en el equipo, de que uno no pegue ojo en absoluto, o sea, ya que tire la toalla a las 2 de la mañana y se vaya a ver una película hasta el amanecer, ¿qué ocurre?
Sí, es complicado. A ver, hay que poner las condiciones adecuadas.